Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es sábado 21 de octubre, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Leroy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
La ayuda humanitaria a Gaza empezó a entrar a la franja desde el paso de Rafah en Egipto. Esto se produce 3 días después de que Estados Unidos, Egipto e Israel anunciaron por separado un acuerdo para reabrir el cruce y poner fin al bloqueo total al que Israel ha sometido el enclave palestino desde los ataques de Hamas del 7 de octubre. Está previsto que un primer convoy de 20 camiones con alimentos, agua y medicinas entre en la franja como primer paso para un suministro sostenido. Actualmente hay centenares de camiones esperando luz verde para entrar. Si bien el paso fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza está abierto para la entrada de ayuda humanitaria, aún no está claro si se va a permitir la salida de extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad que esperan para salir del enclave palestino. El grupo islamista Hamas liberó a 2 de los 200 rehenes estadounidenses tras la mediación de Qatar. Se trata de las estadounidenses Judith y Natalie Rannan, madre e hija de 59 y 17 años, mientras Israel ha seguido bombardeando objetivos de Hamas en Gaza durante la noche a la espera de una invasión por tierra. En Egipto se celebra este fin de semana la Cumbre de la Paz de El Cairo, un encuentro internacional en el que participan 34 países y que tratará de buscar una solución al conflicto entre Israel y Hamas y abordará una solución humanitaria a la dramática situación de los 2,2 millones de personas que viven en la franja. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este viernes a Colombia como responsable de la desaparición forzada de un ciudadano en 2002 en Medellín durante la Operación Orión, conjunta entre el ejército y paramilitares, paramilitares que actuaban en conjunto con colaboración de las autoridades estatales durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe. El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, insiste en que renuncie a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras. Esto durante el acto de conmemoración de la Revolución de 1944. Ella, junto a otros dos funcionarios, están acusadas por la población de querer interrumpir el proceso para que Bernardo Arévalo tome posesión como presidente.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes.
María Carolina Piña. Un cordial saludo desde París. Gracias por estar en nuestra compañía para esta otra actualidad que nos aleja de los altibajos del mundo. Inauguramos ya mismo este espacio de 13 minutos en el que les traemos las informaciones más destacadas a nivel cultural. Llega a los cines franceses Los Asesinos de la Luna, la última superproducción del veterano Martin Scorsese, un relato extenso y épico sobre la masacre del pueblo Osage a principios del siglo XX en Estados Unidos. En 2023 se cumplen los 30 años de Fresa y Chocolate, cinta que marcó un antes y un después en la historia del cine cubano. Conversaremos con uno de sus protagonistas, el actor Jorge Perú Gorría. El Festival Panorama del Cine Colombiano cerró sus puertas en París con una selección de obras de realidad virtual. Y recordaremos al inimitable Edith Piaf, el gorrión de París, en la conmemoración de los 60 años de su desaparición. El gran Martin Scorsese está de vuelta con una historia digna de su impronta en el cine. Se trata de su muy esperada Los Asesinos de la Luna, una cinta de 3 horas y media de duración sobre la trágica historia del pueblo Osage a principios del siglo XX en Oklahoma.
Vaya, 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 el héroe de guerra ha regresado. Ay. Tomaste una buena decisión al volver. Los Osage son los más hermosos, ricos y el pueblo más listo de la tierra. Pero ellos engañaron a todos.
Los Osage es uno de los pueblos originarios de Estados Unidos y de los más millonarios del mundo gracias a los yacimientos de petróleo que se encontraron en sus tierras. La película cuenta la verdadera historia de masacre de los miembros de esta tribu a manos de colonos blancos que querían despojarlos de sus riquezas a principios del siglo XX. En esa época la tribu fue víctima de una extraña ola de asesinatos y muertes en condiciones no elucidadas, en lo que se convirtió en uno de los capítulos más siniestros de la historia de Estados Unidos y de sus pueblos nativos. Esta película es la adaptación cinematográfica del libro Killers of the Flower Moon del periodista David Grant, quien investigó durante años estas muertes. Los Asesinos de la Luna se estrenó mundialmente en el último Festival de Cine de Cannes y esto fue lo que declaró Martin Scorsese.
Cuando me presentaron el libro y luego el guión de la película, entendí inmediatamente que si íbamos a hablar de una nación indígena, teníamos que abordar la historia con extremo respeto. Así que fuimos hasta sus territorios para entender su concepción sobre el amor, el respeto y la conexión con la naturaleza. No estoy hablando de lo político, sino de entendimiento profundo del ser humano y de cómo vivir en nuestro planeta. Encontré en su manera de vivir cosas que son muy valiosas para mí. Cada vez que hablé con ellos, me reorientaban, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra existencia en este mundo. Ellos han comprendido que estamos unidos a la Madre Tierra. Mientras más los conocía, más quería aprender de ellos. Fue abrumador.
Los Asesinos de la Luna cuenta con 2 superestrellas, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, reunidos por primera vez en el cine. La película es un ejercicio de memoria en torno a la codicia humana, el actor Leonardo DiCaprio.
What Marty does so incredibly well is...
Algo que Martin hace muy bien es exponer la humanidad que hay hasta en los seres más retorcidos y siniestros. Sabe cómo sacar la esencia de cada personaje. Por eso creo que lo crucial en esta película era que reconociéramos nuestro pasado. Ese fue el objetivo de Martin cada día del rodaje. Siempre estuvimos en contacto con la comunidad para encontrar el tono preciso de esta historia, para revelar la verdad de la mejor manera posible. Todos hicimos un gran esfuerzo para apegarnos a la realidad y que eso se plasmara en el celuloide.
El actor Leonardo DiCaprio, protagonista de Los Asesinos de la Luna, que podrá verse en cines y en la plataforma Apple TV. Seguimos hablando de cine porque este año se cumplen 3 décadas de una película que hizo historia, la cubana Fresa y Chocolate.
¿Qué te pasa?
Estaba en Copérica tomándome un helado cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho.
No pude resistir la tentación.
Mira, había chocolate y pidió fresa.
La cinta tiene lugar en 1979 en la isla comunista y narra el encuentro entre David, un estudiante revolucionario, y Diego, un homosexual declarado y extravertido en un país que condenaba a la homosexualidad social y penalmente. Jorge Perugorría interpretó a ese Diego que pasó a la historia, un rol que lo ha perseguido desde entonces, como nos dijo a su paso por el Festival de Biarritz en el sur de Francia.
Sí, realmente, son los 30 años de Fresa y Chocolate, que es una obra que marca un antes y un después dentro del cine cubano, latinoamericano, y en fin, yo creo que es una película que tuvo un alcance mundial, ¿no? Y realmente estamos muy felices. Este año en varios festivales estamos presentando la película y lo increíble es que la película no ha envejecido, ¿no? La película sigue estando viva. La película sigue diciendo cosas a la gente, al espectador, o sea, sobre todo para nosotros los cubanos también, porque la película aborda temáticas como el tema, que no es solo de los cubanos, yo creo que cada vez de todos nosotros, ¿no? Como el tema de la tolerancia, el respeto a la diferencia, ¿no? Es una película que, por eso es un clásico, porque todavía está viva, todavía la ves y te dice cosas.
¿Quiere decir que en el comunismo es donde los maricones vamos a ser felices?
Sí.
los homosexuales y los que no lo son.
30 años y siempre termino hablando de fresa y chocolate, donde quiera que llego, pero aquí en Europa igual. La película la estrenamos aquí hace 30 años en el Festival de Berlín, que cogió el Oso de Plata, el premio especial de jurado del Festival de Berlín, antes de ir al Oscar. Me encanta que se pueda seguir viendo y que nuevas generaciones vean esta historia de amistad y de amor entre Diego y David, esta película que es un canto a la tolerancia y sobre todo a los cubanos también, ¿no? Ese abrazo final que es como un abrazo a la reconciliación, algo que necesitamos tanto y que cada vez está más lejos que hace 30 años.
Fresa y Chocolate es efectivamente una historia sobre la tolerancia, pero salpicada del picante humor cubano. Perú Gorría nos habló también de la comedia como género predilecto en una isla aquejada por infinidad de problemas.
La comedia en el cine cubano es el género que más realmente esperan los cubanos, ¿no? Nosotros siempre estamos esperando las comedias cubanas que hablan, que retratan la realidad. Siempre uno espera con mucha ansiedad cuando hay una comedia nueva cubana para reírnos de nuestra propia tragedia al final, ¿no? El humor es parte de la idiosincrasia cultural del cubano. Y las comedias cubanas son un reflejo de la realidad. O sea, la gente va ahí a verse reflejado en las pantallas, sus historias, sus problemas, y sobre todo en un país como Cuba, que el cine siempre ha tenido unas libertades, que tú ves tratamiento de historias y conflictos que no ves en la televisión, que no ves en la radio, que no ves en otros medios, la prensa. Y el cine, yo creo que por eso se ha ganado el favor del público cubano, ¿no? Por eso la gente sigue esperando las películas cubanas.
El actor cubano Jorge Perú Gorría, uno de los intérpretes de Fresa y Chocolate, un clásico del cine cubano que celebra los 30 años de su estreno. Este año París acogió una vez más la Esquina VR, la selección de obras de realidad virtual del Festival Panorama del Cine Colombiano de París. Fueron 4 días para sumergirse en 9 obras de realidad virtual venidas de Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú, algunas consideradas una referencia a nivel internacional. Escuchemos a Simón Duflo, el responsable de la Esquina VR.
Dentro de lo que se llama realidad virtual, que realmente se trata de muchas obras de varias formas, hay cosas que son más ligados al cine como documental, sino que es inmersivo porque lo ves a 360 con gafas, así que puedes mirar en todas partes y estás como dentro de la película, entre comillas. Hay cosas que son más parecidas al videojuego, con un poquito de dinámicas de videojuego, donde hay que avanzar en un universo totalmente efectivo, nuevo. Hay cosas que son, digamos, narrativas también, que es una mezcla entre el juego y la narrativa. Y digamos que lo común de todas estas obras es que son inmersivas, porque el usuario, el espectador, las va a descubrir con estas gafas de realidad virtual o visor.
Le preguntamos a Simón Duflon si América Latina es una región que produce obras de realidad virtual de calidad.
Sí, digamos que hay una ola de creación en este mundo de la realidad virtual, de la creación inmersiva, hace como unos 10 años más o menos en el mundo. Y América Latina es un polo muy dinámico, un continente donde pasan muchas cosas. Y digamos, hay varios creadores que vienen del cine o que vienen de otras formas creativas que se apropian estos medios inmersivos para expresarse y hacer nuevas obras, digamos, novedosas, como se dice. No hay tantos, que yo sepa, eventos en América Latina que permite al público descubrir estas obras, y a veces pasa también por eventos internacionales en otros países, otros continentes, como en nuestro caso.
La Esquina VR se inauguró en 2023 con From the Main Square, una obra premiada en varios festivales, su autor, el brasileño Pedro Arres.
Es una experiencia inmersiva donde tenemos una ciudad que se desarrolla alrededor del usuario, y uno está como en el centro de esa plaza, y por eso se llama como de la plaza central, y puedes como girar por el espacio y ver qué pasa con esa sociedad. Es toda animada a la mano, y trabajamos con 3 animadores por 4 años para hacerla. Para mí es una oportunidad muy interesante de tener un contacto con otro público que tiene como otras referencias culturales, de ver cómo reaccionan al contenido. Eso está siempre interesante, siempre una experiencia muy rica. De modo que soy muy grato a ellos por esa oportunidad.
Escuchábamos al brasileño Pedro Arres, autor de From the Main Square, obra de realidad virtual que inauguró la esquina VR y que se presentó de forma gratuita en el Cube Garge, un nuevo centro digital en el norte de París.
No, rien de rien. No.
En 2023, Francia conmemora a una de sus voces más ilustres, extraordinarias y conocidas en el mundo. Edith Piaf murió el 10 de octubre de 1963, después de una carrera agitada que la hizo viajar por el mundo con ese estilo inconfundible de cantar y de pronunciar las R's. Su repertorio incluyó muchas baladas románticas y canciones dedicadas a la capital francesa. Nosotros nos despedimos con esta, Je ne regrette rien, esperando que nos vuelvan a sintonizar la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Gracias, María Carolina Piña. Y ahora en Escala hablamos de las elecciones en Argentina.
En París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 de octubre en las elecciones generales y la presidencial se anuncia de infarto. Son unas elecciones decisivas, puesto que se producen en medio de una crisis económica muy aguda. Además, estos comicios pueden marcar el final de la hegemonía entre los kirchneristas y los antikirchneristas. No son 2 como en los últimos comicios, sino 3 los favoritos, con un candidato que sobresale, Javier Milei, que amenaza con romper con todo. Para analizar este panorama electoral tenemos con nosotros a Pablo Stefanoni. Pablo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por invitarme.
Pablo Stefanoni, que es periodista argentino y doctor en historia y autor de varios libros sobre política. El último se llama La rebeldía se volvió de derecha, publicado por la editorial Siglo XXI. Pablo, en estas elecciones, en esta primera vuelta, tenemos a 5 candidatos que se disputan este domingo pasar a la segunda ronda. El ultraliberal Javier Milei de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich del centro derecha Juntos por el Cambio, el oficialista y actual ministro de Economía Sergio Massa de Unión por la Patria, la diputada de izquierda Miriam Bregman del Frente de Izquierda y el gobernador de Córdoba, el peronista disidente Juan Schiaretti. Solo 3 tienen posibilidades, Pablo, son Milei, Bullrich y Massa. Vamos a empezar a hablar de este fenómeno de Javier Milei, que ganó las primarias. Este economista quiere liberalizarlo todo, reducir al máximo el rol del Estado, dolarizar la economía, reducir los ministerios a 8, flexibilizar el mercado laboral, comercial y financiero, eliminar los planes sociales que tan importantes son, ¿no?, para un sector de la población. También quiere el porte de armas libre, militarizar las cárceles, bueno, promete una especie de revolución. Y su discurso ha calado mucho en un sector de la opinión pública. ¿Cómo explica?
Sí, efectivamente, como mencionaba, la Argentina venía repitiendo elecciones en las que había un bloque peronista, kirchnerista, en referencia, bueno, a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y un bloque anti-kirchnerista de centro-derecha. Eso se rompió con esta emergencia de este outsider, Javier Milei, que, bueno, como mencionaba, tiene un discurso muy radical. Él mismo se define como anarcocapitalista, dice que el Estado es el mal absoluto, hace campaña con una motosierra y ha convulsionado un poco el clima electoral, lo ha transformado el paisaje político después de que las primarias, que en la Argentina funcionan como una especie de primera vuelta, quedara cerca del 30%.
El primero.
Exactamente, primer lugar, y bueno, en parte se explica por la crisis económica, pero también por la sensación de que de cansancio respecto de estas dos experiencias previas del kirchnerismo, un peronismo de centro izquierda que hegemonizó la política durante muchos años, pero también respecto de la centroderecha. El gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 terminó muy mal económicamente,
muy endeudados, ¿no? Mucha
muy
decepción.
Endeudados, y hay un poco la impresión de que fracasaron todos y que hay que darle la oportunidad a alguien nuevo. Y bueno, ese alguien nuevo, como en otros países de Occidente, es alguien cercano a la extrema derecha.
Sí, tiene un estilo muy particular, unas ideas que amenazan con romper con todo. Hablaba de la motosierra, ¿no? Que sale en los mítines con una motosierra, como que va a cortar todo el gasto social. En fin, es bruto, grita en los debates. Sí. No sé, parece a veces una caricatura. No sé si él es así o se ha creado este personaje.
Él es un poco así, por lo menos desde hace muchos años. A la vez, creo que es parte de su personaje, ¿no? Efectivamente, el pelo revuelto, él empezó en los platós televisivos después de 2014, 2015, pero sobre todo después de 2016, con un discurso económico muy radical y como una figura un tanto excéntrica, que efectivamente empezó a hablar de cosas que en Argentina sonaban un poco extrañas, ¿no? Hay una tradición anarcocapitalista, propone dinamitar el Banco Central, acabar con la casta política, incorporó este discurso que le resultó muy productivo, muy provechoso, de responsabilizar a los políticos de la crisis, ¿no? Entonces esa motosierra en teoría no debería cortar tanto gasto social como gasto político, pero bueno, el gasto político no es tanto finalmente, y la gran pregunta es cómo, si gana las elecciones, ¿qué tipo de gobierno haría? Porque va a ser un gobierno muy minoritario en términos de presencia parlamentaria e institucional.
Y en territorios, ¿no?
Porque y en los territorios. No tiene ningún gobernador, ningún alcalde. Es realmente un outsider en un país que nunca tuvo outsider. Los presidentes en Argentina eran peronistas, eran antiperonistas o radicales o militares en la época de los golpes de Estado, pero nunca hubo alguien que saltara tan rápido de la televisión, como economista televisivo, a estar a las puertas de la Casa Rosada.
¿Se podría insertar en fenómenos como hemos visto en otros países, como Donald Trump en Estados Unidos? Yo me acuerdo que cuando se eligió como líder de los republicanos, en los meses anteriores todo el mundo decía, pero ¿cómo va a ser Donald Trump el líder, el candidato? ¿Y cómo va a ser el presidente de Estados Unidos? Y finalmente lo fue.
Efectivamente, él es un simpatizante de Donald Trump, repite mucho de su discurso. También es un simpatizante y tiene vínculos con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que hace dos o tres días salió a apoyarlo públicamente. La diferencia con ellos es que Donald Trump finalmente fue elegido por el Partido Republicano y tenía esa estructura política. Bolsonaro no tenía un partido, pero tenía apoyo de iglesias evangélicas conservadoras, de militares, de paramilitares y de agroindustriales, tenía una base social más consolidada. El caso de Javier Milei es mucho más espontáneo, aluvional, no tiene verdaderamente una base organizada, y esa es lo que plantea tantas dudas sobre un futuro gobierno, si es que finalmente el domingo gana las elecciones.
No tiene ese apoyo institucional, pero sí parece que una base de la sociedad, ¿no? De la opinión pública, ganó las PASO, como comentaba, y las encuestas, que no sé lo que valen, le dan favorito. Recordemos que para que no haya balotaje en Argentina, en primera vuelta se tiene que conseguir el 45% de los votos o el 40% con 10 puntos de diferencia con el segundo. ¿Qué pronósticos tiene usted para
esta elección? Como decía, las encuestas le dan aproximadamente, si hacemos un promedio de encuestas, un 35%, alrededor de un 30%, digamos, para el candidato oficialista Sergio Massa, que es un peronista muy pragmático, no tiene que ver tanto con la tradición kirchnerista, que es más ideológica, de centroizquierda, aunque está aliado con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, y más o menos 25-26% para la candidata de centroderecha, que en realidad es el ala más de derecha de la centroderecha, que es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Eso es como un promedio muy grueso de las encuestas. Hay tres tercios, se habla mucho ahora de tres tercios. La ventaja que tiene Milei es que si pasa la segunda vuelta es probable que absorba mucho de los votos de Patricia Bullrich, por razones, bueno, ideológicas, y porque Patricia Bullrich es antiperonista. Y su debilidad es que sus propuestas políticas son muy radicales, y en los últimos tiempos está muy enredado respecto de lo que va a hacer. Por ejemplo, su propuesta de dolarización, reemplazar el peso por el dólar en este contexto de crisis macroeconómica, no está para nada claro cómo lo va a hacer, y sus propios asesores económicos están muy enredados, y él mismo, sobre si eso es posible o no. Y así con otras medidas como la aportación de armas libre, que ya se ha retractado y ha dicho que no es posible hacerlo ahora. Entonces, es el problema de Milei, es cómo aterriza esa utopía libertaria de extrema derecha en un proyecto de gobierno realizable.
O sea, que podría ser un globo que se desinflara este domingo.
Sí, lo que tiene a favor es que, bueno, el timing electoral le favorece, ¿no? Las elecciones ya están muy cerca, entonces sí. Las elecciones fueran en un tiempo más largo, quizás tendría más problemas.
Más desgaste.
Pero lo que él aprovechó es que entre las primarias y las elecciones pasó poco tiempo, y todavía está aprovechando esa ola de popularidad que conecta mucho con el hartazgo social.
Sergio Massa está en una posición muy difícil, ¿no? Porque está intentando vender algo nuevo cuando es ministro de Economía y forma parte del gobierno actual, con una inflación interanual que se acerca al 140% según las últimas proyecciones, y el 40% de la población pobre. Es casi un asunto de malabarista, ¿no?
Es un malabarista, es ministro, como alguna vez salió un artículo, ministro de Economía por las noches y candidato en el día. Tiene la dificultad de sus cifras, es un político hábil y pragmático. En cualquier país del mundo, un ministro en esas condiciones estaría completamente fuera de la competencia electoral, y en su caso, si bien es muy difícil que gane, es posible que pase a la segunda vuelta, y siempre las segundas vueltas un poco redefinen todo, ¿no? Es más, está ubicado más bien en el centro ideológico, y tiene mucho vínculo con las élites económicas, con la embajada de Estados Unidos, un político ultra, ultra pragmático. Esa es su verdadera marca, y está a la espera del milagro, verdaderamente.
Y Patricia Bullrich, bueno, el balance de, digamos, Mauricio Macri, porque ella es heredera, ¿no?, finalmente, fue muy malo. Promete un cambio sereno, previsible, más previsible que tal vez Milei, pero no sé si le puede lastrar, ¿no?, esos años de Mauricio Macri a Patricia Bullrich. ¿Qué posibilidades tiene?
Ella se ubicó en la derecha de la centroderecha con un discurso más radical. Su eslogan de campaña es: si no es todo, es nada. Tiene a favor que como ministra de Seguridad logró popularidad por su combate al delito con posiciones más duras. Y en contra de esa herencia económica de Mauricio Macri.
Tuvo buenos datos, ¿no?, en temas
sí,
de...
Sí, sobre todo conecta con una demanda de la sociedad de mano dura, en un contexto también de incremento de la inseguridad pública. Ella esperaba ser la expresión de este descontento social, y la descolocó mucho el hecho de que Milei quedara por encima de ella. Entonces, ahora está en una situación muy complicada, porque tiene que ganar votos a la derecha, esos votos que pueden ir a Milei, y para eso tiene que radicalizarse, pero también tiene que ganar un voto más moderado, y eso la ha dejado en una situación discursiva muy caótica. Se nota en los debates, donde incluso termina balbuceando, no termina de encontrar realmente un eje de campaña, y eso es lo que conspira contra su intento, que bueno, no sus posibilidades no son cero, pero...
Bueno, en el último debate tuvo una estrategia que parece que funcionó, atacando a Milei.
Muy combativa. Eso el primer es. Debate había sido ya muy malo. Hay dos debates en Argentina que son obligatorios con los cinco candidatos. En el primer debate había estado muy balbuceante, ya lo atribuyó luego a que estaba engripada. Y en el segundo apareció con un discurso muy, muy, muy combativo.
¿Eso puede hacer que suba un poco?
Al parecer puede ser. La gran pregunta es si eso le va a alcanzar. Obviamente siempre puede haber sorpresas, y como mencionaba, las encuestas son solo un elemento más pero de diversos tipos de pronósticos, ¿no? La mayoría de los encuestadores creen que el balotaje va a ser entre Milei y Massa, pero bueno, la campaña sigue y Bullrich no pierde sus esperanzas.
Bueno, pues ya no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Pablo Stefanoni, por todo este análisis.
No, muchísimas gracias a vosotros.
Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.